Muy buenos días. Estás por iniciar tu día y aquí te ofrecemos una variedad de temas sobre lo que ha pasado en la ciudad, en México y en el mundo. Las tendencias en redes sociales, la música más nueva y los últimos lanzamientos. Todo lo que debes saber para iniciar tu día. Esto es Diario con Omar García. Comenzamos. Hoy es
domingo 16 de febrero del año 2025. Bienvenidas, bienvenidos.
Comenzamos con un poco de música.
Vámonos rápidamente con este diario del domingo porque hay muchas cosas que hacer y no sin antes, vamos a ir al menudo, por supuesto que vamos a ir al menudo, pero Isaac de Loza, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, saboreándome ese menudo, mira mi cara de gusto.
Ana Tornel está en la producción, Sebastián Cecillón en los controles y acabamos de escuchar Sex Pistols y vamos a tener más adelante más música. Porque hoy invitamos a Pedro Ortega, que él es un melómano. Vamos a hablar del futuro, el presente y el pasado de los viniles y de esta experiencia que hay en, alrededor de la música. Pero ahora sí, nos vamos con esto.
Es lo que hay, para bien o para mal. Es lo que hay.
A ver, más allá de los narcos de Sinaloa y Jalisco, la lista negra de Donald Trump incluye a 6 cárteles mexicanos que van a catalogar como terroristas. ¿Y cuáles son las implicaciones? De eso nos habla El País.
De hecho es de una investigación de The New York Times, Elías Camaggi. Habla sobre las primeras designaciones de carteles mexicanos como grupos terroristas que están a la vista. La administración de Donald Trump, o Gengis Trump, como le decimos en México, tiene en el punto de mira, por supuesto, al cartel de Sinaloa y al Jalisco Nueva Generación, dos de las fuerzas criminales más poderosas del mundo, para una primera ronda de sanciones. Eso se lo adelantó The New York Times.
A falta de un anuncio oficial que se va a dar la siguiente semana, se perfila en la lista negra a otras organizaciones con amplio recorrido en México y que conocemos bien, como la familia Michoacana, el Cártel del Golfo y el Cártel del Noreste, una escisión de los Zetas, así como los Cárteles Unidos, una amalgama de células que operan al sur del país. El cambio anticipa un capítulo sin precedentes en más de 6 décadas de guerra contra las drogas. De hecho, desde Richard Nixon y la Operación Cóndor, no habíamos visto un
despliegue táctico.
Exacto, tan importante, ¿no?
Sí, Trump emitió un decreto el pasado 20 de enero, de hecho es en el arranque de su administración, el primer día, para nombrar a los carteles de la droga como organizaciones terroristas. ¿Esto qué implica? Pues elevar la amenaza del narco a la órbita de la seguridad nacional y poner a disposición del aparato militar estadounidense las herramientas que están diseñadas para la guerra, así es, contra el terror.
Esta acción ejecutiva que el Departamento de Estado propone a quienes van a ser objeto de estas sanciones y además somete a una lista a consideración del Congreso para que la vote, ¿no? Y en el plazo previsto para que Marco Rubio, quien es el jefe de la diplomacia estadounidense, formule las recomendaciones, 14 días han pasado.
Que ya se cumplieron.
Fuentes oficiales citadas por el New York Times anticipan que el anuncio se va a formalizar en días.
Pero fíjense la dimensión de esta decisión ejecutiva, de orden ejecutivo que toma Gengis Trump. Los carteles mexicanos no son el único blanco de Washington. El decreto de Trump menciona por nombre a la Mara Salvatrucha, que está prácticamente extinta debido a las políticas radicales que ha emprendido Nayib Bukele en El Salvador.
Eso es lo que nos dice Bukele.
Bueno, eso es lo que se advierte también por la presencia y también por la narrativa de los medios de allá de El Salvador, incluso los medios críticos, ¿no?
Como el Faro,
que, uh-huh. que sí mencionan una reducción notable en la tasa de homicidios atribuidos a las maras.
Y en realidad lo que hizo Bukele en el caso de la Mara y de la otra que le antagoniza,
18, Barrio 18,
en realidad lo que hizo Bukele es vámonos todos para la cárcel y luego investigamos.
Sí, o sea, traes tatuaje a la cárcel. Exacto. Y luego vemos si eres joven, mara o no.
Exacto, vas a la cárcel.
Sí, y mientras tanto, pues es una política radical, ciertamente de corte fascista, pero que a mucha gente en El Salvador mantiene contenta porque ha reducido significativamente la tasa de homicidios en el que era hasta hace unos 5 años el país con la tasa más alta de homicidios dolosos en el mundo.
¿Derechos humanos? Bitch,
no, ¿qué es eso? Derecho.
Hay otra organización que está citando aquí el New York Times que va a ser catalogada como terrorista y se trata de El Tren de Aragua de Venezuela. ¿No?
Ajá. El Clan del Golfo de Colombia es otro de los nombres que también se han barajado. Las leyes estadounidenses prevén que las organizaciones tienen un plazo de 30 días para apelar las designaciones, lo cual evidentemente es altamente improbable, porque es muy poco común que los líderes de esas organizaciones digan y se presenten así, ¿no? Sí, somos delincuentes y listo.
Bueno, las consecuencias previsibles son un seguimiento mucho más intenso a las estructuras financieras de estas organizaciones, mayor discrecionalidad en el margen de operación de las agencias estadounidenses y también mayor discreción en las operaciones de inteligencia de mayor alcance bajo, ojo, la supervisión del Pentágono.
¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno de México está en vilo ante posibles violaciones a su soberanía bajo la excusa, de la lucha antiterrorista.
¿Pero qué está pasando? A ver, en el caso de los cárteles mexicanos, el cártel de Sinaloa, dice por acá el New York Times, es un imperio fragmentado. ¿Por qué? Porque es la principal organización criminal de México, de acuerdo con el analista David Saucedo. Pero tiene muchas cabezas y es un imperio fragmentado, porque este grupo criminal, más conocido y poderoso del país, está en un momento crítico y libra desde septiembre pasado una guerra intestina interna que tiene en el centro a las dos familias que han llevado las riendas de este cártel durante décadas. Por un lado, la facción leal a Ismael El Mayo Zambada y por otro, a los Chapitos, los herederos de Joaquín El Chapo Guzmán, quien hay que recordar que se encuentra recluido en Estados Unidos.
Zambada, recordaremos, acusó a Joaquín Guzmán López, a su ahijado además, de secuestrarlo y entregarlo a Estados Unidos. Esta supuesta traición, que se atribuye por declaraciones del ex capo, porque pues ya no sigue operando, pues está detenido en Estados Unidos, desató una guerra desde el 9 de septiembre, específicamente desde el 9 de septiembre hasta la fecha, que ha cobrado pues muchas víctimas mortales, daños colaterales y prácticamente una recesión económica en puntos como Culiacán, donde la gente tiene miedo de salir a las calles y ha salido a exigir, ahora sí, airadamente, la renuncia del gobernador Rubén Rocha Moya, quien no ha servido para contener esta ola de violencia en Sinaloa.
Fíjate que Adrián López, el director del Noreste, con quien hemos tenido la fortuna de coincidir y platicar, nos decía desde septiembre, lo que hemos podido documentar es el montón de crímenes en el portafolio de una guerra intestina, ¿no? Vemos el montón de desaparecidos, la quema de negocios, el cobro de piso, las cadenas, digamos, de estos negocios grandotes de imperio, pues van cerrando y dicen, yo ya no quiero estar aquí porque no hay garantías. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en Sinaloa desde esta traición interna en el cártel. Y lo que nos dice, es que a veces no lo vemos, pero los cárteles funcionan como en el día a día, en lo cotidiano, están muy presentes, y cuando hay un conflicto interno entre ellos, vamos a tener consecuencias, incluso quienes no trabajamos ahí.
La ola expansiva de una guerra que desatan dos facciones que antes eran aliadas y ahora no, se nota. Y aquí lo vivimos, por ejemplo, cuando el cartel de los Valencia detienen a Lobo Valencia, se dividen las dos facciones. Unos, te acordarás, eran la Resistencia y otros les decían los torcidos. Que eran básicamente los que eran leales a Lobo Valencia y los que querían hacer una decisión. Y había una persona que le decían el Papirrín, era el líder de la Resistencia. Eventualmente este personaje es detenido y los torcidos evolucionan a una facción que recordarás ahora y que todos recordaremos, se llama Cartel Jalisco Nueva Generación. Y precisamente ese es el otro objetivo de la Casa Blanca.
Y que en realidad, a ver, nada más para tenerlo ahí en el mismo radar, el Cartel Jalisco Nueva Generación nace a partir del asesinato del Barbas, ¿no?
Sí, ciertamente. Sí.
Digamos, él era el que controlaba el Guadalajara, había una Pax Narca, dice Diego Petersen, ¿no? Y que básicamente asesinan al Barbas, empiezan las escisiones, y una de ellas es el Cártel Jalisco, con Nevesio Oseguera como líder,
al mando,
¿no?
Sí, claro. Esta organización delictiva también está bajo la mira de Washington. Es, de hecho, el mayor rival del cartel de Sinaloa, y a diferencia de las turbulencias en la cúpula de sus enemigos, el cartel Jalisco tiene en Nemesio Oseguera, a quien apodan el Mencho, a su líder indiscutido. La Casa Blanca, de hecho, ofrece 15 millones de dólares por su cabeza. Y Rubén Oseguera, el Menchito, quien es su hijo y sucesor, fue declarado culpable de narcotráfico y uso ilegal de armas de fuego en Washington el año pasado.
Pues ahí tienen ustedes, en el caso del cártel Jalisco, pues la gente del Mencho, ¿no? Es el mayor rival de este cártel, del de Sinaloa, y a diferencia de las turbulencias en la cúpula de sus enemigos, en el cártel Jalisco existe un solo líder, es el Mencho, y su nombre es Nemesio Oseguera Cervantes. De acuerdo con este artículo del New York Times, la Casa Blanca ofrece 15 millones de dólares por la detención. Rubén Oseguera, el Menchito, su hijo y sucesor, de acuerdo con este artículo, fue declarado culpable de narcotráfico y uso ilegal de armas de fuego en Washington, esto el año pasado. El Mencho además tiene una alianza con los Queenies, una estructura paralela comandada por su familia política y que opera en realidad el brazo armado y financiero.
¿Qué crees que ocurra, Omar, una vez que el Pentágono, las áreas de inteligencia, Homeland Security, CIA, DEA, FBI, realmente indaguen en torno a las colegas o el entramado de colaboración que había entre la delincuencia y los gobiernos?
Es que es eso lo más importante. Cuando empiecen a perseguir el dinero, se van a dar cuenta de el portafolio tan grande de negocios que hay alrededor del crimen organizado. Ya lo decía Luis Miguel González, el director del Economista, perseguir el lavado de dinero es sumamente complejo, porque de lo que se trata es meter dinero sucio al sistema limpio, y ahí participan todos, empresarios, políticos, gente común.
Sí, sí, sí.
¿No? Aguas, ahí vienen cosas interesantes.
Diría Marco Rubio, just follow the money.
Vámonos pues. Muchísimas gracias, les dejamos con esta entrevista con Pedro Ortega y sigamos escuchando música.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. Ya estamos de nuevo en Diario. Información para tu día.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Diario, en esta revista informativa de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara. Fíjense que el día de hoy invitamos a un melómano de hueso colorado, porque queremos hablar de el regreso, y más bien justo estábamos antes de entrar al aire, estábamos platicando de eso, el regreso o no de los viniles. Él se llama Pedro Ortega, él... forma parte de un equipo que tiene un negocio que se llama La Perla Records, que es un lugar de encuentro ahí por la zona de Chapu, donde la gente se reúne a buscar viniles. ¿Cómo estás, Pedro, primero que nada?
Hola, ¿qué tal? Gracias, Omar, por la invitación. ¿Todo bien?
¿Todo bien? ¿Y de buenas o no?
Y de buenas. A ver, pesar de la hora.
A ver, lo primero que queremos platicar contigo ¿es cierto o no es cierto que se van a acabar los viniles?
No se van a acabar los viniles porque gente bien necia, como uno. Y la necesidad va en el sentido de querer recuperar o en el caso de la gente más joven, porque eso también es un análisis que hicimos recientemente, lo incursionamos en el TikTok. Ajá. Y en el TikTok no necesariamente hay gente como uno.
¿Cuántos años tienes ya?
50, voy a cumplir este año. 50. Mi socio Bola Domene es un poco mayor que yo, en marzo cumple 56 años, así que somos el clásico ejemplo del chavorruco, ¿no?
Exacto.
Entonces, tenemos vinilos de toda la vida. O sea, yo tengo vinilos desde que tengo... Creo que el primero que debí haber comprado, creo que es un soundtrack de una película irrelevante llamada Breaking, pero que tenía este sonido y era pues el fondo musical del nuevo baile. Ajá. Pues fue la primera pieza que tuve, ¿no?
Y ¿Qué año habrá sido aquello?
El 83 o 4 o algo así. O sea, así que debía tener como 8 o 9 años.
Ok.
Pero pues, el asunto en aquel tiempo era realmente era una moneda al aire.
Porque en ese entonces...
No había oportunidad de escuchar el álbum, por ejemplo, como sí lo tenemos ahorita.
Exacto, porque además, a ver, en los 80s que tú, digamos, eras un puber, ¿no? Y ni siquiera.
No, no.
Menos, un chamaquito. Menos. Tampoco es que hubiera tocadiscos en todas las casas.
No, para empezar, sí, era, creo que el primer formato que se empezó a acumular ahí en mi colección fue el cassette, que era también más práctico, ¿no? Que tuvieras acceso a la tornamesa no era un asunto de niños. Ahorita sigue siendo como que algo, un objeto que no necesariamente todos los niños tienen, pero a lo mejor un adolescente ya empieza a considerar adquirir uno. Y lo interesante ahorita para nosotros es que justo esa generación de TikTok que ve cosas, que tiene esta experiencia de ay, pues qué interesante se ve eso de que pongan un discote enorme de 12 pulgadas sobre esta cosa que está girando y le dejen caer una aguja y que el sonido sea análogo, ¿no? Y que tengan esa experiencia. Incluso el sonido del scratch les llama mucho la atención.
A ver, platícanos un poco de eso. ¿A qué suena un disco de vinil?
Bueno, para empezar, el asunto también hay que remontarnos a cómo grababan la música antes, ¿no? Entonces, la grabación era con cinta, era electromagnética, uh-huh. En realidad. Hay historias, por ejemplo, de Queen grabando sus coros que parecían como óperas de Wagner, donde esa cinta podía quedar súper delgada de tantas pasadas que le daban, ¿no? Tantas grabaciones encima de una capa arriba de la otra. Y de ahí se exporta, pero de forma análoga, a una plancha metálica, el audio, es decir, los microsurcos se imprimen en una plancha metálica que eventualmente se convierte en el molde del cual tú pones el material de polímero, de plástico que deja la impresión de esos microsurcos en su superficie. Entonces, si tú te acercas sin amplificarla a la tornamesa, puedes escuchar que la aguja emite el sonido, o sea, no es necesario que haya una amplificación.
¿De veras?
Te acercas al surco y ves cómo toca la aguja.
O sea, como si fuera una conchita de mar.
Como si fuera una conchita de mar, pero pues nadie quiere quedarse nada más con eso, entonces ya le acomodas el amplificador, o en el caso de la actualidad, un preamplificador y a lo mejor una bocina.
¿Esta cosa del megáfono ya no existe todavía?
No, esos los fonógrafos ya no hay, sí tenemos discos de esos, de los 78 revoluciones ahí en la tienda, pero no hay, efectivamente, no hay aparatos donde reproducirlos, ¿no?
A ver, entonces, 80s, tú, los cassettes, pero en realidad ya estaban los viniles y ya se decía, sí. Se van a acabar los discos.
Ah, bueno, a mí me tocó la transición también, en el que mucha gente se convenció, por ejemplo, que el formato del CD era el siguiente paso, ¿no? En progreso de experiencia auditiva. Y pues sí, o sea, yo recuerdo que ya no hubiera ese sonido del scratch que se refiere al uso que le das al vinilo y al poco cuidado que le tengas. Por ejemplo, si dejas caer polvo encima de la superficie del vinilo, pues empieza a viciarse, ¿no? Sí. Ya no es tan nítida la reproducción y también dependía mucho del aparato, pues. Entonces, normalmente teníamos aparatos, yo recuerdo que teníamos como consolas Fisher en casa y después hubo una Sony, pero todos eran como de bracito muy comercial, o sea, no tenía un contrapeso que pudiera, por ejemplo, contrarrestar las ondulaciones de un disco que se dejara al sol, por ejemplo, claro. Y hacía que se brincaran las rolas, o tocadiscos muy viejos que a lo mejor simplemente al dejarle caer la aguja, que era como un material muy rígido, rayaba también la superficie y hacía que la experiencia se echara a perder. El scratch viene de ahí.
A ver,
Si no tienes cuidado con la superficie, si la dejas que se ensucie, ahí va a escucharse un ceseo eterno, sí, exacto, ahí fuera en el fondo. Entonces viene el CD y ese ceseo se olvida.
Pero además cambia también la calidad del sonido.
Pues resulta que para que entre el audio en ese formato original, tienen que prescindir de no toman todo el espectro de audio grabado. Y recortan el espectro que ellos consideran que no es necesario porque el oído no alcanza a percibirlo, ¿no?
Exacto.
Y hace que se recorte esta experiencia que sería la completa. Por eso dicen que la experiencia que te da el vinilo es justo eso. De la grabación se va directo al formato y no hay recortes. No hay un tratamiento digital del audio. Pero cuando yo escuché el primer CD me voló la cabeza, o sea, yo dije, este es el futuro.
Tú sí,
o sea, yo dije, de hecho conservo, debo tener todavía 5,000 CDs o algo por el estilo.
Wow.
CDs que no llevo a la tienda porque en serio no se mueven ahorita.
Y porque además ya, ¿dónde los reproduces?
Ah, pero es la misma pregunta de la tornamesa, ¿no? Pues ¿dónde? Ay, todavía, o sea, cuando le platico a alguien, pues soy socio del Bola y tenemos ahí una tienda y tal. Y me dicen, ¿y todavía venden discos? ¿Y hay dónde reproducirlos? Pues sí, o sea, si se meten en una plataforma de venta de artículos electrónicos, van a pongan tornamesa y hay un montón de opciones. Y van desde las muy baratas, que pueden costar menos de $2,000, hasta high-end, que pueden costar $30,000, o una Macintosh que cuesta $100,000, ¿no? Wow. Una tornamesa. Pero bueno, el asunto tiene que ver con que esa tornamesa te va a dar la calidad que el audiófilo busca, ¿no?
¿Y hoy se están fabricando todavía viniles?
Sí, claro. O sea, hay una cosa bien, bien extraña, ¿no? El asunto, por ejemplo, para los chicos que descubren, por ejemplo, a Gustavo Cerati. Exacto. Es pues quiero el vinilo. Ajá. No, o sea, escuchar la música de Cerati lo podemos hacer con muchas plataformas digitales, pero quieren tener esa experiencia y buscan los vinilos que salieron en su momento, ¿no? O sea, Soda Stereo, ediciones mexicanas sí se pueden encontrar. Cada vez son más extrañas, pero puedes encontrarlas. Pero se están reeditando precisamente para ese público que tiene ganas de tener esa experiencia y que ya es difícil encontrar la pieza original.
Estas, por ejemplo, estas disqueras grandotas que eran los dueños de los derechos, ¿siguen produciendo o más bien hay intentos ahí por otros lados?
No, siguen produciendo. De hecho, uno de nuestros proveedores, una de esas disqueras grandotas, se encarga, por ejemplo, de los títulos de Cerati, de los títulos de Soda. Y lo curioso es que, por ejemplo, están carísimos porque todos vienen de Argentina. Y eso tiene que ver porque, por la situación económica del país, han querido poner un candado donde no permiten que ningún otro país que no sea Argentina maquile esos
wow.
vinilos. Entonces, todos los de Soda, los de Cerú.
¿Cuesta?
Pues ya al público debe costar arriba de $2,000.
Un vinilo.
Entonces, de ahí es donde te quería comentar, quiero cruzar la información, ¿no? Si te compras una tornamesa de menos de $2,000 y vas a reproducir un álbum que te costó esa cantidad de dinero, quizás la experiencia no sea tan buena. Entonces, nosotros también asesoramos a la gente. Yo en realidad también ando comprando equipos vintage. Tengo ahí un técnico al que le tengo mucha confianza y los pone al tiro como para que vuelvan otra vez a circular.
Es que a lo mejor ustedes no lo he dicho yo, no lo saben. A ver, el señor en realidad es científico.
¿No? Bueno,
Pedro Ortega trabaja en la Universidad de Guadalajara como mejor, científico.
Sí, a lo mejor me ubico más ahí en Cusey como Gudiño, es que es mi segundo apellido. Pero sí, mi nombramiento es de profesor titular investigador. Ya estoy en el tope. Soy miembro del Sistema SNI. Nacional de Investigadores e Investigadores.
Y en realidad, o sea, esto de la música es tu hobby.
Sí, pero lo fue desde siempre. O sea, lo que te conté que empezó hace un montón de años, hace 40 y tantos años, pues sigue siendo. O sea, yo tengo una afición que no puedo parar. O sea, si viajo, Omar, porque he viajado también por asuntos académicos y tal, ¿en qué ciudad me encuentro? Busco la tienda de vinilos de esa ciudad, ¿no?
Y te para ver qué
y traigo. No, a ver. De hecho, el colmo fue haber cruzado el charco, el Atlántico, con una maleta de vinilos, ¿no? Porque en Inglaterra, por ejemplo, los discos de Level 42 puedes encontrarlos a media libra. Y acá es el disco editado en Inglaterra para nosotros siempre ha sido mucho más apreciado, ¿no? Todos los importados, ay no, ¿cuál edición tiene la mexicana? Ahorita con lo de la venta te voy a contar un detalle interesante, pero allá no cuesta nada. Te lo traes acá y la gente sí lo aprecia más. Las ediciones mexicanas, de hecho, están muy, muy interesantes porque son objetos de coleccionables por el asunto de la traducción de los títulos de los discos y de las canciones.
Ok.
O sea, si ubicas, por ejemplo, Amorcito Loco de Queen, ¿no?
Ajá.
Nunca le dijimos Crazy Little Thing Called Love. Jamás. Siempre fue Amorcito Loco, ¿cierto?
Ok.
Que te encuentres un disco de Black Sabbath donde traiga la canción de Dirty Woman y que diga la traducción Mujerzuelas, pues lo hace súper coleccionable.
Claro.
Entonces la gente, sobre todo va muchos extranjeros a la tienda y buscan ese tipo de ediciones, ¿no? A pesar de que ya tienen la edición original británica y
exacto,
tal.
Exacto, exacto.
Y yo eso busco muchas veces, ¿no? Voy a otro, incluso a otra ciudad, o sea, visitar todavía Aguascalientes que tiene todavía un par de tiendas, pero llegó a ser un sitio muy importante de distribución. He encontrado cassettes, por ejemplo, nuevos de Bonnie y los Enemigos del Silencio, uh-huh. de La Botellita de Jerez.
Sí.
Y están nuevos y me wow. costaron $30. O sea, podrías preguntarte lo mismo de siempre, ¿no? ¿Y tienes dónde reproducirlos? Pues claro. O sea, sí tengo decks de diferentes marcas que he ido comprando porque tengo una enfermedad, pues. O sea, no, todavía no lo puedo explicar bien. Pero tuve incluso mucho equipo de sobra que ahorita está instalado en la tienda precisamente para que la gente tenga la experiencia de reproducir lo que está disponible, ¿no? Los discos nuevos, pues sí abrimos a veces un par, pero el resto, que son miles de discos, están listos para que tú los llegues y los reproduzcas, tengas la experiencia de, ah, sí, sí me gustó, o sea, que te vayas convencido, claro. Cosa que no se podía, en los 80s, bueno, que no te tocaron vivir, pues había tiendas de discos como Musicalemus o Discotecas Aguilar que ponían un disco ahí. Exacto. Mientras estabas en la tienda. Pero no era, oiga, ¿y puede poner esto? Pues claro que no, yo los vendo, o sea, no había esa oportunidad.
¿Cómo crees que te voy a permitir semejante salvajada?
Creo que también tenía que ver con la gente que distribuía, ¿no? Como que con ellos se ponían de acuerdo para decir, no, el disco que queremos vender ahorita es este. O sea, el que va a pegar o el que queremos que se mueva mucho, recuerdo muros completos de Billy Idol, ¿no? Uh-huh. Las publicidad de algún álbum de Billy Idol, el musical Lemus de ahí de Chapu, que ahorita ya es una tienda de telas o no sé qué cosa, ¿no? Uh-huh. Estaba enorme esa tienda, enorme. Y una cosa que me gustaba mucho era ver las portadas, el arte gráfico, que eso también te ofrecen los vinilos. Exacto. ¿No? O sea, el arte gráfico en esa escala, ese tamaño, te dan ganas de escuchar y de ponerle atención quién estaba detrás del diseño de las portadas. Y todo este asunto es lo que nos lleva a la experiencia actual, o sea, no van a desaparecer los vinilos porque queremos esa experiencia, queremos ponerle atención a quién estuvo tocando en el álbum, quién es el productor, cuándo se grabó también, o sea, esos detalles que cuando ves el CD, pues ya no hay oportunidad de hacerlo.
Exacto.
Y en la experiencia digital es difícil dar con esa información, a lo mejor tienes que abrir una página de la Wikipedia para ver todos esos datos.
Y en realidad, a ver, en plataformas escuchamos un audio de mala calidad.
Ah, creo que Spotify sí tiene un audio de mediana calidad, uh-huh. O sea, el que es normal, el estándar, no es tan hi-fi. Pero Apple Music versión, ¿no? sí ofrece incluso una mezcla en Dolby Atmos, que yo también ahorita, últimamente he estado coleccionando piezas que tienen ese tipo de calidad, ¿no? Discos de rock progresivo y cosas por el estilo que tienen, o el último álbum de Peter Gabriel de Studio, compré un Blu-ray que trae esa mezcla en Dolby Atmos, entonces lo que es como una mezcla que si tienes el set de bocinas.
Exacto.
O un equipo de audio que tenga esa certificación, te envuelve. O sea, ya no es el 5.1 canales donde había dos al frente, al centro, dos al bate de atrás del surround y el subwoofer, sino que esto es como si estuvieras dentro de una esfera de audio. Okay. Entonces, ese tipo de experiencia te digo que también está muy interesante y es digital. Perdón, pero lo más relevante en la actualidad es que pues, te des oportunidad de hacer cosas. O sea, dejar de usar Spotify creo que no lo vamos a hacer. O sea, hay cosas que me parecen prácticas, ¿no? Los autos nuevos no traen para formatos físicos.
Exacto, ya no hay ranuras para discos, ya no hay ranuras para cassette.
No, lo que van a tener es, en todo caso, conexión a Bluetooth y va a ser a tu dispositivo móvil. Uh-huh. Entonces, pues ahí va a ser práctico tener descargado el álbum que estás escuchando o el playlist de lo que se esté oyendo, el top 50 de México, que seguramente será pues Peso Pluma y otros cuates o algo así.
A ver, me quedan escasos minutos, pero sí te quisiera preguntar. Empezaste la charla diciendo, abrimos un TikTok y empezamos a ver que los chavos están buscando vinilos.
Sí, de hecho, estuvo muy interesante porque en realidad fue una banda, Real Albatros se llama la banda. Ay, me voy a tener que disculpar, pero no he tenido oportunidad de escucharlos, pero igual llegaron, oye, hablamos con Silvana, que es la hija de Bola, y nos dijo que podemos venir acá y todo ese asunto. Pero en realidad reconocí que eran clientes, en realidad grabaron un video diciendo, esta es la experiencia de venir a la tienda. Pues el fin de semana, Omar, estuvo lleno de chicos que llegaron por esa publicación, que tuvo mucha, se hizo viral, pues. Y descubrir que estábamos concentrándonos nada más en gente como nosotros, que nuestras publicaciones en Instagram era la portada del disco que había llegado y una descripción ahí como de, ay, pues es una revisión.
Súper de señores.
Ya sientes ese señor y eso es lo que estamos haciendo. Estamos dejando que otras personas nos ayuden en ese sentido, porque jalar gente joven, que igual puede no tener tornamesa, pero nosotros le ofrecemos la posibilidad de adquirir una, nos está funcionando porque en principio están replicando lo que esos chicos hicieron, ¿no? Ya es que llegas, hay oportunidad de tomarte una bebida mientras estás rascándole ahí a las cajas de vinilos, pero además estás escuchando la música. Y esos chicos nuevos que en realidad llegan con esa mirada fresca del, oye, este disco que tiene esta portada, qué curioso esto. O sea, echamos mucha carrilla, me dije yo, porque compro lotes de discos usados y cómo hay muchas imágenes que realmente no tienen nada que ver con la música, ¿no? Torsos desnudos o incluso mujeres en posición escandalosa, digamos, ¿no?
Que y es de música los niños, ¿no?
Pero es música o tropical o es música instrumental que no tiene nada que ver, wow. ¿No? El soundtrack de Manuel, la película y cosas así, súper aburrida la música, pero la portada te invita a hacer otra cosa, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo con estos chicos. Llegan, ven las portadas de discos que no han visto, porque también Spotify no le ponen mucha atención al arte del disco. Llegan y ponen los discos, y yo en vez de molestarme y decir, bueno, pues no, ni vienen a comprar.
Exacto.
Resulta que son DJs gratuitos.
Y
están tocando todo el tiempo discos, y la gente que a lo mejor pues iba como medio sin saber qué quería comprar, escucha algo que le llamó la atención a otra persona, y dice, ah, ¿cuál disco pusiste tal? Ah, me lo llevo. Pues bien, de eso se trata.
Para ustedes mejor, ¿no? No,
para nosotros bien, porque ahorita tenemos disponibles, además de las bebidas, por lo menos 3 espacios para escuchar vinilos, de forma simultánea. Pues,
¿y cada quien puede estar escuchando? ¿Cuántos
discos tienes? Yo creo que, no sé, voy a lo mejor exagerar un poquito, pero sí, mínimo debe haber 5,000 discos.
Unos 5,000 vinilos ahí esperando ser adquiridos.
Sí, de hecho, un porcentaje bajito sí son de discos nuevos, de esas reediciones que te digo que están saliendo, o de discos nuevos.
¿Y cuántas tiendas de vinilos habrá en Guadalajara?
Ah, pues hay un montón. O sea, desde las clásicas del Roxy and Roll, que está ahí por Mezquitán, cerca del... Uh-huh. Del
Roxy.
Del Roxy. Ahí en esa zona todavía creo que permanece un par de tiendas. Discos Pavo, que está por la misma calle, ajá, pero ya más pegada a Hidalgo. Le Musique, que es una tienda chilanga, que son los de Discos Morales de allá del Chilango, que sí son varias sucursales. También tiene una oferta no solamente de música en vinilos, que ha crecido últimamente, sino también de CDs. Tiene un montón de CDs muy interesantes, que yo sí he comprado, por ejemplo, unos boxes de Prince, los agarré ahí muy baratos. Sigo comprando, Mar. Okay. O sea, conozco las tiendas porque sigo yendo como cliente a todas las tiendas. Pero por la zona de Chapu hay un montón de tiendas nuevas, ¿no? Tiendas más nuevas que la de Bola. O sea, Bola tiene 12 años, inició como La Roma Records, como una sucursal de la tienda de allá del Chilango también, de la Ciudad de México. Pero a los 2 años, Bola ya registra este nuevo nombre, que hace alusión pues a la forma de identificar a Guadalajara. Uh-huh. Y a La Perla Records. Y también tuvo libros. Entonces, nuestra oferta también es no solamente se limita a la música, también hay libros.
Sobre
hay
música.
Ropa. Hay libros en general. De hecho, la oferta original era libros en inglés. La tenía un refugiado gringo que se movía por la zona de Jijic, así que conseguí un montón de... Ya ves que los gringos leen mucho y no acumulan. Normalmente están cambiando.
Adiós.
Se llevan todo y Jerry compraba muchos libros de ese tipo. De ahí la foto, de hecho, la portada de Facebook, que Facebook es la red social pues que usamos más Boli y yo, pero que ya vimos que no tiene ninguna relevancia, es una foto de Guillermo del Toro ahí en la tienda. Pero en realidad fue a ver libros.
Guillermo del Toro llegó ahí a La Perla.
Llegó a La Perla alguna vez, sí, hace algunos años, ¿no? Entonces, a Bola lo conoce un montón de gente, esa también la realidad. O sea, ser el baterista de Rostros Ocultos, haber tocado con Sangre Azteca al lado de José Manuel Aguilera, ser compa de La Chiquis Amaro, que también le produjo un disco al grupo que yo creo que es el más importante de Bola, La Lupita. O sea, los primeros discos de La Lupita son con Bola a la batería. Pues eso atrae un montón de... Didi Goodman fue a la tienda recientemente, ¿no?
¡Wow!
Y Didi Goodman ahorita está trabajando con otro artista que también es muy importante de aquí, digamos, de la escena local.
Que no es Peso Pluma.
Que no es Peso Pluma, es Siddhartha. Pero lo curioso es que van y buscan a Bola, pues quieren saludarlo.
Ah, ¡qué chido!
Y eso, pues eso, también puede ser atractivo. Ah, estuvo... Ah, esta chica, Loreto Peralta. Okay. ¿Lo ubicas?
No.
La niña que sale en la película de Derbez, esa de...
Sí, claro.
Pues ya no es una niña, es una chica
joven.
Es una jovencita actriz y alguien le pidió un autógrafo, una foto, no sé qué cosa.
Qué buena onda.
Y yo dije, ah, órale, oye, ¿tú puedo tomar una foto con los discos que compraste? Porque fue a comprar discos.
Wow.
Y resulta que ya le pregunté a la chica que le había pedido el dato, oye, ¿y quién es esta morra? La etiqueté y era un boom. O sea, realmente estuvo Loreto Peralta en mi tienda, yo la atendí, fui amable, espero, pero todo
ojalá
todo
vuelva chido. Pronto.
Ojalá vuelva pronto.
Oye, Pedro, se me acabó el tiempo, pero sí quisiera pedirte en un minuto si alguien quiere acercarse a los viniles por primera vez en su vida, ¿qué le recomiendas?
Pues que vaya a la Perla Records, definitivamente.
No.
Pedro Moreno, 1530, ahí puede conseguir la tornamesa y un montón de títulos, pero además eso, que no se cierren a la posibilidad de escuchar música diferente. El algoritmo a veces nos limita, así que el lema de nuestra tienda es hay más música que vida, o sea, acérquense a la música de una forma más inocentona, no tan estudiada, no tan mecanizada. Y sobre todo eso, no tan obediente del algoritmo, porque eso nos limita finalmente.
Pedro Ortega, él es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, pero sobre todo melómano. Muchas gracias por venir.
Muchas gracias a ti, Omar.
Nos vamos, Ana Tornel en la producción, Sebastián Cecillón en los controles. Nos escuchamos el día de mañana.
Gracias por acompañarnos. Recuerda que esto es Diario. Ahora que ya nos escuchaste, tienes la información para tomar mejores decisiones. No lo olvides, te esperamos diariamente a las 6 de la mañana. Que tengas un buen día.